Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya están aquí ellas. Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas, tan dulces y tan
bellas, que hacen ver las estrellas. Pues hoy nuestra sección comienza, ya que todas hemos conocido, igual que todos ustedes, a la gran Laura Valenzuela. Les tenemos que comunicar que ha fallecido este viernes 17 de marzo a los 92 años. Ha fallecido en el Hospital de la Princesa de Madrid, donde estaba ingresada desde hacía unos días. Su hija Lara y el resto de su familia pues estaban con ella. La presentadora había celebrado su aniversario a mediados del pasado mes de febrero, vivía con su hija Lara Vivildos desde hace unos meses y llevaba una vida tranquila, volcada en su familia. Pues descanse en paz nuestro cariño, desde luego, en este primer minuto de ellas para nuestra queridísima Laura Valenzuela. Está Mariló Montero también, pues estamos, ¿verdad? Nos hemos quedado porque justo era casi entrar a las 6 de la tarde y nos hemos quedado un poco con el corazón encogido, ¿no?
Nos pasa un poco como cuando van falleciendo nuestros padres, que cuando definimos, o por lo menos lo hablo con mis hermanos y con mis primos, ¿no? Cada vez que se va una de nuestras personas mayores, se va despojando la copa del árbol y te quedas tú desnudo, ¿no? Como ya protector de la familia que viene detrás de ti. Y en haciendo este símil familiar, yo creo que Laura, como tantas personas de su generación, que han sido nuestros maestros, maestras de la comunicación, de los medios de comunicación, se están yendo porque es la naturaleza de la vida, es así. Yo creo que es más sencillo, se van a otra habitación de esta vida, ¿no? Que es un gran inmueble en el que tiene bastantes habitáculos y ahora le toca estar en uno que tiene fama de ser un lugar muy bonito, en el que se estará juntando pues con su marido, quiero pensarlo yo, y estar juntos ahora sí para la eternidad. Tan enamorados que estaban en la vida, pues estarán en la eternidad juntos. Entonces yo creo que es un paso más de la vida que ha hecho además con suma dignidad, porque ha sido una mujer que se despidió de los medios de comunicación y nunca más volvió, poco efecto Marisol, ¿no? Es decir, me quito de la tele ya definitivamente y del cine y me dedico a mi familia, a mis nietos, a mi hija, y es lo que ha hecho que su hija, bueno, se convirtió luego en su cuidadora y en su madre, con sus hermanos y sus sobrinos, claro está. Y entonces ha vivido con muchísima dignidad esta etapa última de su vida en silencio y en un entorno familiar que es sinceramente admirable.
Pues tienes toda la razón. Miro también a Concha Galán y, ¿verdad? Todos la hemos conocido.
Todos la hemos conocido.
Y la hemos tratado.
Claro.
Hemos tenido la suerte de compartir esa sonrisa permanente de ella.
Y compartir platos y compartir maquillaje, peluquería, que parece que no, pero todo ese ambiente te une mucho cuando cada uno está en su programa o coincides en el mismo programa. La última vez que la vimos, decía Mariló, que se había retirado, fue en el 2012, cuando recibió el Iris homenaje, el premio a toda una vida de la Academia de Televisión, y ahí fue cuando se lo dijo a su hija, recibió el premio y dijo, nunca más. Yo pienso que también mucho como mujer coqueta, guapa, guapísima que ha sido siempre, pues ya sabemos todos lo que es ir cumpliendo años, y ella ya tenía clarísimo que se iba a retirar y no la hemos vuelto a ver. Este ha sido su segundo ingreso de los últimos que ha tenido, pero después del primero, tras una infección, ya todos sabemos lo que es tratar a los mayores y sabemos lo que los antibióticos hacen en un organismo de una persona de 92 años. Y yo ya dije, uy, cuando la volvieron a ingresar, este último ingreso, yo ya pensé, malo, malo porque los antibióticos arrasan. Una mujer guapa, elegante, para nosotras pionera, la primera mujer que se puso delante de las cámaras de televisión española en el año 56, en esos míticos Paseo de La Habana que yo he conocido de reuniones cuando yo hacía un programa,
sí,
en Torre España.
Claro.
La directora del programa estaba en Paseo de La Habana y tenía que ir todas las semanas a la reunión de contenidos de la semana, o sea que yo he pisado esos míticos Paseo de La Habana. Y fíjate que ahora, cuando nos hemos enterado de la noticia, yo no sabía que ella entró en televisión por José Luis Ozores, que se la encontró por la calle y le dijo, oye, que te pases por un... Están buscando una cosa que se llama presentadora para una cosa nueva que se llama televisión. Y dijo, ya, ¿de qué me estás hablando? Y dice, no tengo ni idea, vete. Y la vieron tan guapa, tan elegante, que hablaba tan bien. Y ahí la tenemos como primera presentadora de televisión, que a mí me contaba, y
ella
es verdad.
Y Blanca Álvarez. La morena y la rubia que iniciaron con Jesús Álvarez. Este camino, ¿no? De algo que nadie sabía
que
lo
nadie
que era.
Sabía. Yo siempre me televisión. Reía mucho con Laura Valenzuela cuando contaba esa época de censura, que a ella le ponían pañuelos en los escotes y a lo mejor le habían puesto un vestido más escotado. Estamos hablando del año 56 cuando presentaba los programas de noche con Joaquín Prat. Y la ponían pañuelitos.
Ay, ay, ay. Oye, vamos a ampliar con nuestras compañeras. ¿Qué tal, Irma Soriano?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te ha caído la noticia?
Pues, como esta mañana cuando nos escribiste y nos comentabas los temas de los que íbamos a hablar, pero hablamos en presente porque ciertamente todavía seguía con nosotros, ¿no?
Claro.
Yo la conocí como mi abuela y tanta gente y España la llamaba Laurita. Laurita Valenzuela.
Es verdad, sí. Laurita.
Claro,
es verdad,
siempre
es verdad.
Fue Laurita. Y qué raro que Laura y Blanca fueran las dos personas, las dos mujeres, que eligieran a mujeres para dar la bienvenida a la televisión en este país. Qué raro que se les colaran, ya
la
te lo
excepción.
Digo.
La excepción.
Porque ahora es todo lo contrario. Yo tuve la suerte de conocerla, fíjate que ya tendría 70 y algo años, estábamos en Barcelona, yo terminaba unos anuncios de Colacao, ella los hacía con su hija, y la estilista me decía, Toñi, Irma, no puede ser esa edad, digo, mi vida es la que tiene. No había visto un cuerpo más espectacular, creo que tenía 72 años, y una profesional increíble, queridísima. Esa es la persona que se acerca, mira la pantalla y la cámara la quiere. Ella fue la primera.
Sí, fue la primera y además la que tuvo con naturalidad que enfrentarse a los muchísimos fallos que tenía aquello que llamaban televisión y que de repente daba paso a algo y no entraba. Bueno, claro. Pues fue la primera improvisadora.
No, y que no habría autocue ni cosas de para estas,
nada,
para
claro,
nada. Claro,
claro. Saludamos a Belinda también. Bienvenida, Belinda Washington.
Hola, Nieves. Hola, chicas.
Hola,
pues
corazón.
Porque hablé con Lara, su hija, ayer o antes de ayer, y tampoco me dijo, me mandó un mensajito, gracias, no sé cuántos. No sé, yo creo que a Laura, como a tantas otras, se le tenía que haber hecho un homenaje en vida de agradecimiento, ¿no? Por ser pionera, por haber empezado a hacer tanto entretenimiento, habernos acompañado durante tantas horas en diferentes formatos, y la pena es eso, bueno, pues que Laura decidió irse, nadie le hizo ningún homenaje, y ahora definitivamente ya es tarde. No sé, es una mujer que siempre mantuvo la elegancia, igual que su hija Lara, que he tenido la suerte de trabajar con ella y de conocerla un poco más. Y yo creo que eso, que nos acordemos de hacer los homenajes de la gente cuando están vivos, en darles todos esos honores, lo mismo que nuestro Jesús Hermida, que también, Arturo Fernández, a todos los grandes de verdad, homenaje en vida.
¿Cuántas veces lo decimos, Belinda? ¿Cuántas veces lo decimos?
Ya, pues,
y no se hace.
Una revolución para intentar conseguirlo.
Porque acabas de nombrar
a
Arturo Fernández.
Claro, Arturo también, Arturo
Imagínate.
Es grande, que también era de la época de Laura Valenzuela, sí. Y se tenía que haber hecho un homenaje. Y a Laura también, y a tantos otros, a Concha Velasco, nuestra querida Concha, que todavía sigue entre nosotros. También Carmen Sevilla, o sea, podríamos hacer una lista extensa de toda la gente que todavía está y que todavía merece ese gran homenaje.
Exacto.
Bueno, yo creo que el reparto de premios está bastante politizado y bastante interesado, ¿eh? Yo creo que deja mucho que desear que se premie a veces, muchísimas veces, a la misma persona y se pierdan oportunidades para premiar a gente que, bueno, a Laura Valenzuela no le enseñó nadie a hacer televisión, la tuvo que aprender ella y de hecho se convirtió en maestra, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces yo creo que esas cosas hay que saber reconocerlas y aquellas personas que tengan en su mano y que estén en los jurados de otorgar premios, bueno, pues que empiecen a hacer un poco de equilibrio, justicia y que se olviden de ideologías políticas.
Bueno,
¿no?
Por lo menos la Academia de Televisión hizo justicia con ella y le dio un premio honorífico, que con eso nos podemos quedar tranquilas, pero es verdad que, y siempre lo decimos, que cuando muere un grande no se le han hecho los homenajes en vida.
No somos especialistas en España hacerlo en vida. Queremos recordar este momento en el que Laura dejaba la profesión y lo contaba Tony LeBlanc, lo decía así.
Señoras, señores, aquí termina hoy Canción 71. Como la prensa ya ha informado ampliamente, Laurita se nos va. Se nos va porque va a contraer matrimonio dentro de pocos días. Solo nos queda decirle, sencilla y llanamente, Laurita, enhorabuena y que seas muy feliz.
Muchas gracias.
Mira la que mona.
Bueno, yo había pensado decir muchas cosas, pero creo que es suficiente con decir de todo corazón que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado, que les voy a echar mucho de menos, pero que soy muy feliz y creo que se alegrarán mucho. Señoras y señores, feliz Canción 71.
¿Cómo era? Que de verdad, lo habéis dicho alguna, la elegancia.
Sí, la elegancia.
Hay que ser elegante hasta para irse. Sí. Y ella lo era, pero también...
Decía además ella que fue con José Luis, su marido, le dijo, llevaban tiempo de novios, y entonces le dijo que cuando se fuesen a casar que tendría que ella dejar de trabajar, que es la típica conversación que ahora mismo nos parecería escandaloso, pero que en ese momento era algo normal. Incluso añadía Laura Valenzuela, decía, yo soy una mujer liberal, pero si mi marido me autoriza a trabajar, yo lo haré, y si hay que formar una familia, se hace. Y entonces se contaba que no era una pareja precisamente que coincidirían mucho, porque él era un creativo que trabajaba de noche y dormía de día, y ella era una ama de casa que se levantaba muy temprano, cuidaba de la niña, de las quehaceres del hogar, y se acostaba cuando él estaba pues en plena inicio de producción nocturno. Y eso, al parecer, según lo que yo tengo leído y entendido, no implicó a que hubiera una relación disparatada en la pareja, más bien todo el contrario.
Todo lo contrario.
De todas maneras, fijaros cómo han cambiado las cosas, lo que ha comentado Mariló. ¿Cómo sería hoy esta frase de José Luis a su mujer tan conocida, Laura Valenzuela? Nos casamos, pero tú dejas de trabajar y te quedas en casa. Esto era en el año 71. Cuidado,
si mi marido me da permiso,
claro.
Seguiré trabajando.
Pero aún así decía, yo soy liberal, pobrecita
pero
mía.
Pero fijaros que antes de casarse, cuando ellos se conocen, le dice, quiero relanzar tu carrera en el mundo del cine. Deja la televisión. Y entonces, varias películas, y tuvo mucho éxito, y hizo mucho cine. Pero una vez que se casa... Ya me recuerda también a Carmen Sevilla y Patuel.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Pues todos estamos recordando a nuestra Laura, que se nos ha ido, y así ella volvió a explicar su retirada. Quería disfrutar de su hija.
No me he arrepentido porque he visto crecer a mi hija poquito a poquito. Y para mí eso era muy importante, quizá a lo mejor no sea tanto así dicho así, pero para mí sí lo ha sido. He visto crecer a mi hija milímetro a milímetro, he disfrutado de un hogar, de una casa, que yo no he podido hacerlo porque empecé a trabajar muy joven y me iba de casa a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y volvía a las 10 o a las 11 de la noche. He arreglado todos los armarios que no he podido arreglar, que no pude arreglar antes. Creo que sí, que he disfrutado mucho con estos años.
Pues me da pena hablar en pasado, o sea, me da pena de verdad, porque creo que realmente Laura va a estar siempre presente en nuestra memoria. Creo que ella además dejó un estilo de hacer televisión, que es un estilo que nosotras hemos seguido mucho.
Sí, mucho.
Absolutamente mucho. Natural.
Claro. Es la naturalidad.
La sonrisa permanente, claro. El mensaje construido, o sea, el sujeto verbo y predicado, saber conjugar el subjuntivo, es decir, que hablaba bien, hablaba con mucho cariño y afecto hacia la audiencia, respetaba mucho los guiones, es decir, el trabajo previo que se hacía en las redacciones y la construcción ordenada de la narrativa de un programa de televisión. La
qué imagen, bien te expresas, Montero.
¿No, Belinda? La imagen del pelo, el maquillaje, el vestuario, se respetaba mucho porque era un medio de comunicación tan poderoso que había, que se respetaba muchísimo.
Era muy de pelucas, ¿os acordáis?
Sí,
de las pelucas de Laura.
Pero es que en esa
claro.
época mi madre se también tenía mucho. Pelucas. Yo recuerdo varias cabezas estas en el baño de mi madre con varias pelucas. Entonces, claro, ella, imagínate, encima trabajando en televisión.
Claro.
Y fijaros que Laura era tan natural como Blanca, tan naturales, y luego después hemos visto en la televisión que se ha hablado también mucho de bustos parlantes. ellos y ellas, que eran no como muy serias, era un plano, bueno, prácticamente casi corto y no se movían, ¿no? Y luego ya llegamos nosotras, vale. Y ahí ya otra vez volvimos al comienzo.
Sí, pero date cuenta que cuando nosotras entramos en televisión, Irma, este comentario que he hecho yo del autocue, ahora mismo todo el mundo tiene autocue, todo el mundo tiene guionistas, nosotras no hemos tenido guionistas jamás. Vamos, yo no he tenido guionistas jamás. Con sí, Hermida, con María Teresa.
Sí, había guionistas,
no,
hombre, claro
no, de
sí.
Eso nada, para mí hombre. No. Para mis programas y para mis reportajes.
Hacías playbacks y cosas.
No. Yo hacía entrevistas
en plato, claro
y yo hacía reportajes de sonar.
Y pinganillo.
¿Que tú has tenido, tú has tenido pinganillo en por la mañana, Irma?
Pinganillo no.
No había pinganillo. Jesús Hermida decía el chicharito. Venían de las telenovelas de Hispanoamérica. Sí, sí,
pero teníamos guionistas cuando hacíamos telenovelas.
Tenían mucho mérito estos primeros pioneros. Y ella fue pionera para ponerse delante de algo que ni se sabía la enorme trascendencia que iba a tener y sobre todo cómo se enfrentaba
de los problemas.
Daba paso a unos coros y danzas y de repente no sonaba la música, pues allí salía ella sonriendo y a lo mejor teniendo que hablar 20 minutos
improvisar,
que ella decía en alguna ocasión que pensó en leer en recitar el Padre Nuestro.
Ay, la pobre.
Porque claro, porque es que llega un punto que ya qué dices.
¿Cómo rellenas el tiempo cuando te siguen diciendo enróllate, que no entran los coros y danzas,
maestra,
¿no?
Maestra.
Bueno, su hija Lara, como mencionaba Belinda, decía esto de su madre.
Para mí es única, lógico, es mi madre, pero tengo el gran orgullo de que para muchísima gente también ha sido única en sus hogares, en sus vidas, porque entraba dentro de sus casas.
Única. Claro.
Bueno, se refuerza el cariño. Cuando tienes una madre o un padre que le ha dado tanta alegría al público, yo creo que es como puedes multiplicar la admiración hacia tu madre, no solamente porque ha sido una madre en el hogar, sino que también tienes esa admiración absorbida por lo que ha generado en toda una sociedad.
Claro.
Es
multiplicar su orgullo. Que yo creo que ahora mismo, cuando después del premio de la Academia se retiró, es cuando de verdad ha podido disfrutar de su hija, de sus nietos, de la tranquilidad de estar en casa, de apoyar absolutamente a su hija. Es cuando de verdad, porque fue una decisión suya.
Sí, pero que fue una época también, Irma, difícil, perdona que te interrumpa, porque todo lo que le pasó a Lara, todos los viajes para curarla, todo eso,
sí,
para
sí,
una madre...
Es cierto.
Hija única, imagínate, qué dolor.
A mí me gustaría
lo
saber
pasó
ahora
muy mal, es cierto.
Que fíjate, ahora ya todo lo pasado. Rocío Laura Espinosa López Cepero era su nombre. ¿Por qué Laura Valenzuela? Sí. ¿Quién fue el primero que le cambió el nombre, que le puso ese apellido? Pues fíjate, me quedo ahora mismo con ese run. Aquí me lo quedo para mí.
Sí, porque ella se llamaba Rocío Espinosa.
Rocío Laura Espinosa López Cepero.
Bueno, pues le dirían que como nombre artístico era muy largo, porque Rocío Laura. Igual dijeron Laura Valenzuela. ¿El Valenzuela de dónde?
¿De dónde? ¿No ves? Pues fíjate, yo tampoco. Sí. Y es ahora cuando caigo que ¿por qué Laura Valenzuela? Cuando ya no nos lo puede contar ella, date cuenta.
Pues mira, Laura fue la primera también en hablar en idiomas, hacerlo muy bien... Y también en Eurovisión.
Saluda desde el Teatro Real de Madrid a los cientos de millones de espectadores de los países que transmiten este programa, este gran premio, 14º gran premio de la canción de Eurovisión. Televisión Español, a le plaisir de saluer du Teatro Royal de Madrid a tous les spectateurs qui assistent à cette transmission du 14e.
Esta era la gran Laura Valenzuela, la que vestía como nadie, y también Joaquín Prat formó con ella una de las grandes parejas de televisión.
Buenas noches, gracias por su presencia. Bienvenidos, señoras y señores.
Bienvenidos y con ustedes de nuevo, Galas del Sábado.
Esta noche nuestro programa quiere estar dedicado totalmente a intérpretes y canciones.
Vaya dos. Ahora estarán presentando por ahí arriba.
Ay, la que estarán organizando por ahí arriba. Yo que también he trabajado y he tenido la suerte de estar codo a codo con Joaquín Prat. Qué gozada. que dos grandes pues estarán organizando arriba los la fiestuquis.
Sí,
de las, arriba porque las, arriba también
las galas, fiestuquis, las galas. Claro. Bueno, hoy se nos ha ido Laura Valenzuela, ha sido nuestro primer tema. Vamos a hacer una mini pausa, una mini, porque queremos llamar a un grande que hoy ha presentado una exposición que se llama 40+1. Estamos hablando de Roberto Verino. Estoy segura que él va a entender qué es lo que ha pasado, porque teníamos previsto hablar con él en los primeros minutos del programa. Y es que la noticia
manda.
Y la actualidad manda, cómo no. Hacemos un alto.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos rodeadas de amigas, hemos comenzado hablando de una grande que se nos ha ido, como es Laura Valenzuela. Queremos seguir hablando de personas que tienen mucho talento. Hoy he tenido la suerte de estar en esta exposición 40+1, estilo Verino, que ha llegado a Madrid, y realmente quiero que la gente sepa que allí estaba la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Creo que era el sitio donde tenía que estar.
Efectivamente.
Porque estamos reconociendo el trabajo de un diseñador que es marca España,
sinceramente. Absolutamente.
Y ahí estaba también la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Pero con nosotros está el protagonista, que es Roberto Verino. Hola, Roberto, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me encanta poder escuchar lo que sin duda ninguna es vuestro magnífico programa y estoy a vuestra entera disposición.
Ay, qué mono.
Bueno, Roberto, gracias. Por favor, lo primero, el 40+1, ¿40 son 40 años o no?
Sí, 40 años, sí.
Pero Roberto, si es que cuando te veía hoy, Roberto, yo digo, no, debe haber ahí algún fallo. ¿De verdad? ¿Te lo digo en serio?
Yo tengo un trato con el diablo y me deja parecer más joven.
Oye, 40 años, que se te han pasado despacio, muy rápido. ¿Cómo han sido?
Bueno, se han pasado muy rápido, la verdad. Ahora mirando hacia atrás uno se da cuenta del enorme trabajo y de todo lo que ha sucedido, que en muchos momentos han habido dificultades, complicaciones, pero en fin, la vida es esto, ¿no? Una especie de montaña rusa. Y lo importante es que, bueno, nos hemos llevado bien. Hasta este último año ha ido todo muy bien. Y nos hemos, bueno, hecho que nuestro trabajo no fuera tal trabajo, sino fuera más un hobby que un trabajo. Porque cuando haces lo que te gusta y cuando consigues que además lo que te gusta también le gusta a los demás y eso genera una, de alguna forma, una fidelidad, sobre todo a las mujeres a las que he querido, bueno, que se sientan guapas con mi trabajo y que se sientan sobre todo a gusto con ellas mismas, que es lo más importante, que es donde está la esencia, ¿no? La verdadera elegancia está y nace del alma. Esa es la gran forma de entender lo que yo defiendo, ¿no? La capacidad de que el estilo de cada uno nazca de tu interior. Y a mí me ha hecho muy feliz todo este trabajo, todo este tiempo.
Qué bueno. Lo que yo veía con las mujeres tan distintas que estábamos allí, todas llevábamos algo de Roberto Verino, no sé si el propio creador lo sabía. ¿Te dabas cuenta? ¿Tú eres capaz de detectar a un hijo?
Sin duda, claro.
¿Sí?
En algún caso podría pasar algo desapercibido, pero en la mayor parte de las veces yo era conocedor de lo que era cada pieza, porque uno de los valores que yo intento poner al servicio de las personas es que un armario emocional del que yo hablo se construye con piezas de distintas temporadas que van haciendo que la digamos, la manera de vestirnos sea propia, se haga propia, y al mismo tiempo se consigue hacer con una inversión y no con un gasto. Y eso está perfectamente demostrado que es cierto, es una realidad. Vamos, yo no puedo en este sentido sentirme más orgulloso de haber contribuido incluso también a un proceso que ahora mismo se ha puesto muy de moda, hablar de la sostenibilidad. Y yo creo que la mejor sostenibilidad está en conseguir ser racional con las compras, en estar bien contigo mismo, en conseguir sacar el máximo partido a tu inversión, en hacer que tú seas diferente porque le acabas dando cada día un plus a tu ropa, que la hagas tuya, y cuando abres ese armario, evidentemente que te encuentres con que te cuenta cosas que te han sucedido, muchas serán muy atractivas, y yo creo que eso es también algo que ayuda a ser más felices a las personas.
Claro que sí, nos ha dado mucha felicidad. Habla Concha Galán, Roberto.
Hola, Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí lo que más me gusta es tu pasión por las mujeres, que somos, como dices tú, tus musas. Apoyo totalmente esa idea que dices que es la moda, la buena moda es una inversión y no es un gasto y que ya está bien esta ropa usar y tirar. Y que yo soy una de las que tiene un Roberto Verino en el armario desde hace 20 años.
Pero te lo pones ya que sigue de moda.
Perfectamente, me lo podía poner esta noche. Y es esto que decimos de fondo de armario, que no sé si a vosotros, Roberto, os gusta esta palabra que utilizamos nosotros. Tenemos un fondo de armario que te
sí,
20 años después me lo puedo poner.
Yo le llamo armario emocional, porque no solamente te lo puedes poner, sino que seguro que te lo pones y te dicen algunas personas, eso cuando te lo has comprado.
Totalmente.
Y tú le dices, pues, antes de ayer.
Sí, y se lo creen.
Más ancha que nada, claro, porque están igual de bien que si lo compraras antes de ayer, de verdad.
Sí.
Esa es la calidad de la materia. El hacer que las cosas consigan cumplir con objetivos, como es el de, bueno, ser funcionales, porque al fin y al cabo la ropa hay que hacerla para que se la puedan poner las personas.
Que tú lleves el vestido, entonces, que el vestido no te lleve a ti, ¿no, Roberto?
Por supuesto, esa es
claro,
la gran máxima.
Claro.
El vestido tiene que ser secundario. Tú tienes que llevar el vestido. De ahí la clave, bueno, de pensar de verdad en las personas para hacerlas felices y para que de alguna manera, bueno, consigan que el vestir como el comer contribuyan cada día a que saquemos un poco más para toda la vida.
Esa claro que sí. Roberto, Mariló Montero también te quiere preguntar. Adelante, Mariló.
Cuentan una de las anécdotas de la reina Leticia, Roberto, que un día estaba comprando frutas y verduras en una tienda y una señora desconocida de la calle le dijo a la reina, ¿qué haces aquí? Y la reina Leticia le contestó lo mismo que usted, comprar tomates. ¿Cómo compra la reina la ropa Roberto Merino?
Me dejas un paréntesis. El último traje que le hemos visto, maravilloso,
sí, el rosa,
fucsia,
se lo iba a
comentar, era de Roberto Merino. Sí. Venga, adelante.
Termina. Porque se ha ido a Galicia a hacer la presentación de las enfermedades raras y ha ido con un Roberto Merino rosa precioso. Y se lo quería comentar a Roberto. Roberto, ¿cómo compra la reina la ropa? ¿Va a la tienda, elige ella, le manda la colección a Palacio y ella escoge? ¿Cómo se hace este proceso?
A ver, ella tiene una persona que se ocupa de hacer un poco de shopping, ¿no? Uh-huh. Hace su selección, nos la pide que se la enviemos y ella luego allí vuelve a elegir. O sea, que de hecho pasa por
dos filtros.
Por dos filtros, lo que le da más ventaja y valor a sus selecciones, ¿no? La verdad es que yo le tengo muchísimo que agradecer, porque no solamente es la gran embajadora de la moda de España, sino que en mi caso particular me ha demostrado el cariño que le tiene a lo que hacemos, lo que hago yo en particular, pero lo que hacen todos mis colegas en general, porque yo soy uno más y entiendo que ha contribuido a que nuestro grado de en este momento de profesionalidad se ha reconocido más incluso fuera de España que en España. Yo creo que ahí está una de las grandes virtudes de lo que estamos haciendo, que se la puede llevar nuestra reina y se la puede llevar todas las reinas que son mis clientes, que yo como las denomino.
¡Ole, ole!
Y adelante, Mariló.
¿Paga la estilista o paga ella por transferencia? ¿Es buena pagadora?
No, paga, paga la Casa Real. Tiene establecido un proceso que sí, ahí totalmente Muy bien. Servicio correcto y como tiene que ser.
Roberto, nos quedan dos más y habíamos dicho que iba a ser un saludo, pero Roberto, no nos podemos resistir, lo siento.
Pues yo dije que soy todo vuestro.
Vale, Roberto, me alegra mucho oírte eso. Bueno, Irma Soriano también es otra de las reinas que llevan Verinos. Adelante, Irma.
Sí, Roberto, buenas tardes, mi admiración y cariño. Sincero. Roberto, ¿a la mujer de hoy le importa tanto la moda como cuando tú presentaste tu primera colección en 1982? ¿Le da la misma importancia a lo que tú ofreces?
Bueno, yo creo que ahora, como han pasado tantos años y en realidad ya me conocen más, saben más de mí hoy que lo sabían entonces, ¿no? Antes los había sorprendido, porque realmente era el momento en donde se estaban generando unos cambios sociales tan enormes aquí, que todo lo que hacíamos era muy aplaudido y muy deseado. Ahora lo hacen quizá con más conocimiento de causa, diría yo, cosa que también le da más valor, porque en el fondo no es importante llegar, como es lógico, y no es fácil, pero lo más importante es continuar, lo más importante es seguir, lo más importante es que si he sido capaz de seducir a una persona en una ocasión y lo puedo seguir haciendo, que esa fidelidad sea continuada, porque yo lo que le he dicho que le iba a dar, se lo he dado y además lo he agradecido. Uh-huh. Y agradecido a todas tantas mujeres como hombres que son fieles a lo que hago cada temporada y me han ayudado a que en estos momentos tan difíciles que hemos pasado, que no podemos dejar de decirlo, bien, que yo siga siendo en estos momentos, bueno, lo que soy, porque con ganas de seguir, me siento, por supuesto, reconocido y eso me da mucha energía.
Pues me alegra que tengas esa energía que necesitamos para que sigas creando. Termina ya Belinda Washington. Belín.
Hola, Roberto. Muchos años sin verte. ¿Qué tal? Ay, la desde aquel día que nos hicieron dama del Albariño y caballero del Albariño con Fraga.
Como si fuera antes de ayer.
Bueno, ¿tú crees que nos vestimos peor que antes o mejor?
Yo creo que mejor. O sea, a ver, lo que mejor no, yo no creo que... Hay gente que está continuamente criticando cómo nos vestimos, pero bueno, hay que intentar generalizar. Yo creo que deberíamos decir que hace un tiempo no se podía vestir bien más que una determinada clase social y ahora se puede vestir bien muchísima más gente. ¿Qué ocurre? Que en esta, yo no sé cómo denominarlo, situación en la que todo vale y ya no sabemos lo que somos, pues empezamos a disfrazarnos y empezamos unos a aceptar que el estándar es el traje de tijera. Bueno,
¡ay, qué pena! Te estamos perdiendo, Roberto.
¿Hola?
Estamos perdiendo a Roberto.
No me he movido, estoy en el mismo lugar. Sí.
Pero te estamos haciendo hablar mucho y por el mismo móvil y yo creo que ahora te hemos vuelto a recuperar, así que remata lo que te ha preguntado Belinda cuando quieras.
Que en el fondo es que es una vez más riguroso, veremos que hoy hay más nivel a la hora de vestir.
Bien, pues Roberto Verino, nosotros vamos a invitar a todo el mundo que vaya a ver el Teatro Fernán Gómez, en el antiguo y el que es Centro Cultural de la Villa. Merece la pena ver todas esas fotografías que indican qué cantidad de moda has creado y toda la que no está en las fotografías que se exponen, pero realmente cómo has evolucionado y cómo cada traje, yo decía, anda, este es de los 80, pues yo me lo pondría, anda, esto es de, me lo pondría, ¿no? Entonces esa es la gran virtud que tiene Roberto Verino. Así que gracias, te queremos mucho, apreciamos, gracias. Y sabemos lo mucho que significa para ti que te demos abrazos virtuales en este momento.
Pues muchas gracias a vosotros, sobre todo por permitirme esta oportunidad de deciros lo mucho que quiero a las mujeres, efectivamente, y a las que me compran más.
Claro que sí. Pues Roberto, gracias, enhorabuena, hasta
gracias
siempre. Gracias, un placer. Bueno, son ya las 6:45. Eso digo yo. Pero qué gusto da hablar con gente con talento, de verdad.
Hay una cosa que me gusta mucho y es cuando una persona como Roberto Guerino, que es una firma mundial, por no decir internacional, mundial, y que tenga esa accesibilidad para atender a los medios de comunicación, para atenderte a ti y para estar aquí hablando de su obra. Me parece además que eso hace reflexionar siempre, ¿no?, a las personas que llegan a lo más alto y luego se convierten de alguna forma estúpida en inaccesibles,
sí,
para los más cercanos.
Pero y también no solamente esto, que yo también lo aplaudo, el que cogen el teléfono cuando les llamas, la pasión con la que habla de su trabajo, de cómo crea, de las mujeres. Es una delicia escucharle. Lleva 40 años diseñando.
Oye, 40 más uno.
Bueno, pues yo creo que para que nos acordemos, porque a lo mejor 40 no nos hubiera hecho gracia, pero 40 más uno tiene mucha gracia.
¿Verdad?
No se nos olvida.
Nieves, es guapísima, pero dime, ¿qué es lo que llevabas de Roberto? ¿El abrigo?
El abrigo. Claro, por eso no me lo quitaba con el calor que tenía. porque digo, madre mía, cualquiera...
Debajo, sí.
Claro, claro.
Guapísima, tienes el pelo espectacular.
¡Guau! Wow, gracias. Bueno, ha llegado, chicas, el momento de hablar de libros. Ya empezamos a entrar.
Bien.
Ya hay un run-run sobre el momento libro.
Bien.
Y hoy queremos presentarles uno. Así que le hemos pedido a la más joven del equipo, que es Sara González, que nos presente a nuestra invitada. Venga, Sarita.
Pues sí, Nieves, esta tarde nos va a acompañar una joven que escribió su primera novela con tan solo 8 años. Con 10 empezó a publicar en Wattpad, que es una plataforma online de escritura, donde alcanzaría gran popularidad entre cientos de lectores de España y de Latinoamérica. Hoy viene a hablarnos de su nueva novela, El arte de ser nosotros, de la editorial Planeta, que es un canto a la amistad, al amor y a la belleza de ser nosotros mismos.
¿Qué te gusta más de Sara? Sara, de Inma, ya que vamos a entrevistarla ahora mismo. ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues me ha llamado la atención con lo joven que es, lo que ha sido capaz de construir desde bien pequeñita.
O sea, desde los ocho años. De joven a joven.
Sí, de contemporáneas.
Bien.
Qué buena.
Pues, Sara, quédate entre nosotras, que nos encanta ver y dar el testigo a gente...
Como nace una profesional.
¿Verdad?
Sí. Ha leído fenomenal, está estupendo, y además ha leído con una sonrisa, que es que se nota cuando tienes una sonrisa a la hora de hablar.
Sí, es verdad.
Algún día se acordará Sara cuando le haga una entrevista dentro de 20 años. Y digo, ¿con quién empezaste? Bueno, con Nieves Herrero y tal. ¿Y qué te hacía? Y dice, nada, hacía la introducción y en cuanto me hacía una pregunta me quitaba el folio para que no dependiera de él.
Claro. Bueno, pues está con nosotros Inma Rubiales. Hola, Inma, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, te ha presentado una, voy a decir, periodista muy joven, pero es que es verdad que tú eres una escritora muy joven y con mucho éxito. Por favor, cuéntanos qué ha pasado. ¿Tú entiendes lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que poco a poco me voy haciendo a ello, pero no se termina de asimilar nunca, porque ha sido todo muy rápido. O sea, un día estaba de pronto, bueno, yo escribiendo en internet, ¿no?, en mi habitación, compartiendo mis historias con nadie, porque nadie me leía.
Con nadie, me encanta. Claro, compartiendo mis historias conmigo mismo, con nadie.
Conmigo.
Sí,
y
de
un día para otro, pues firmas, gira de firmas, voy a todas partes, mucha gente viene con mi libro leído y es como un poquito difícil de asimilar.
Caray, bueno, empezaste a los 8 años, ¿no?
Sí, empecé a los 8 años porque, bueno, voy a contar la anécdota, que es súper graciosa y la cuento siempre. Y es que de pequeña yo era una niña muy tímida. Y a raíz de esto mis padres querían pues que yo pues hiciera amigos y tal. Así que me apuntaron a un montón de actividades para sacarme de casa. Y una de ellas fue el conservatorio. El problema era que a mí el conservatorio no me gustaba, así que lo que hacía era que me saltaba las clases, cosa que mis padres no sabían, ¿vale? Me la saltaba en secreto.
Sí.
Y me iba a la biblioteca. Y en la biblioteca me ponía a leer. Y una vez que me hubiera leído todos los libros infantiles que había allí, porque bueno, no era una biblioteca muy grande, empecé a escribir el mío en un, o sea, en la libreta de pentagramas que no utilizaba porque no iba al conservatorio.
Madre mía.
Y al terminarlo, me acerqué a la bibliotecaria, le puse el libro encima de la mesa y le dije, yo quiero que usted ponga esto aquí para que la gente lo lea.
Oye, bueno, me pones la piel de gallina. Por favor, póngalo. Y lo maravilloso es que alguien lo leyó y mucha gente, el boca a oreja, esto ha funcionado, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, hablemos de el arte de ser nosotros, ¿no? ¿O queréis seguir hablando de ella? Venga, adelante, lo que queráis, compañeras.
A mí me gusta, por ejemplo, que nos cuentes la historia del libro, porque además dices que es una novela de amor, pero incides mucho también en otras emociones como el duelo, lo trabajas mucho, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué cuentas del duelo? Del duelo, hablas también de la pérdida, de las inseguridades, de la autoestima. ¿Por qué eliges esos valores que muestran algo de debilidad, ¿no?, en el ser humano?
Sí, bueno, me gusta decir que escribo romance, pero que además de romance hay una subtrama como muy importante en todos mis libros, que es la evolución individual que tiene cada uno de los personajes. Uh-huh. En este caso, con Logan, que es un, bueno, un chico que se dedica al mundo del tatuaje y que perdió a su novia hace cosa de un año, se habla mucho del duelo, de esa dificultad que tiene él, ¿no?, para mostrarse vulnerable después de lo que le ha pasado, para hablar de lo que siente. Logan se lo calla todo para él, se lo guarda todo. Y eso, pues, al final a él le acaba perjudicando mucho, ¿no? Porque, bueno, el no expresar lo que sientes, al final uno tiene que tragárselo todo. Uh-huh. Y por otro lado está Lea, que se dedica a escribir y que es una chica que tiene una relación de amistad bastante dañina con la que es su mejor amiga, entre comillas, y que a raíz de esto nunca se ha sentido la protagonista de su propia vida. Y, bueno, esas dos personas se conocen en una situación un poco extraña y a raíz de esto, pues, con esa enseguida, aunque se llevan muy mal, ¿no?, pero surge mucha química entre ellos. Y lo que más me gusta de todo es que se complementan muy bien. Porque todo lo que tiene uno le falta al otro y viceversa. Entonces, como que aprenden mucho de uno del otro.
Bien. Oye, solo pido que le deis a nuestra invitada, le deseéis ánimo, porque es que al final a mí me gustaría hacerle una entrevista mucho más larga, pero sí que es verdad que queríamos dejar constancia de que ahora es el momento de leer. Creo que hay que iniciar a los jóvenes en la lectura y tú estás consiguiéndolo. No sé si porque es un libro muy de diálogos, que esto también es otra virtud tuya.
Bueno, yo creo que lo que más le gusta a la gente de mis libros, o eso es por lo menos lo que me vienen diciendo en las firmas, es que se ven muy reflejadas y muy reflejados en los personajes, porque al final son libros escritos por una persona joven dedicados sobre todo a otras personas jóvenes, ¿no? Así que, bueno, sé de lo que hablo, por así decirlo, ¿no? Sé qué temas nos preocupan y sé qué cosas, pues, no, nos tienen como inquietos y tal. Intento tratarlo todo en mis libros con mucha sinceridad.
Pues el arte de ser nosotros, Inma Rubiales, gracias. Queremos verte en el estudio. De momento lo dejamos por hoy, pero queremos leer este libro y volverte a entrevistar. ¿Te parece?
Bueno, me encantaría.
Pues gracias, Inma Rubiales, publicado en Planeta, El arte de ser nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a Sara también por habernos acompañado.
Yo me quedo con eso de una escritora joven para gente joven porque es fundamental. Vuelvo a repetir que soy la loca de la lectura, que estoy todo el día leyendo, la importancia de los libros. Seguro que las habla en el programa, pero yo quería decir el gracias al Ayuntamiento de Madrid o la comunidad, no sé de quién ha sido la idea, de hacer unos bancos libros en la Gran Vía, que es que a mí se me caían las lágrimas, porque encima son divertidos, son bonitos, y que sigamos leyendo, que me da igual que sea en papel o que sea en electrónico, pero la gente tiene que leer lo que se aprende, las palabras, el vocabulario, las historias, la vida, sales de tus problemas, te metes en los de otros. Maravillosos los bancos libros.
Me ha encantado, a mí también.
Maravillosos.
Van a estar nada más que 20 días, pero
pues
que
hay que pasarse por la Gran
habría
Vía para
que
verlo.
Dejarlos. Sí. Es como las meninas,
dejaría,
¿no?
Sí, yo los dejaría.
Bueno, pues Inma, hay que irse despidiendo y además a mucha velocidad.
Pues vámonos ya, que un beso muy grande y que disfrutéis del puente. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo. Gracias, Belinda Washington.
Pues aquí sigo, de rodaje, en Cuenca. Besos de aquí, desde todos los conquenses.
Gracias. Gracias, Mariló. que ya nos dirá si ganas o no ganas.
No, no lo puede decir, no lo puede decir. Claro.
Bueno, ¿te parece que hablemos de eso el próximo día a tope? Que nos cuentes.
Hablamos el viernes que viene, hablamos de eso.
Venga, porque ya podremos...
Claro.
Vale.
Tengo que ir lunes a Espejo Público, o sea que imagínate, ya a tope con eso, vamos.
Bueno, te deseamos mucha suerte. Creo que mereces ganar.
Muchas gracias. Los ocho.
Les echa
sinceramente, los ocho. La matemática del concurso no es justa, eso es verdad.
Ya, pero después de hacer esa apnea, que yo creía que te habías vuelto loca,
que la sacaron
no salías,
de los pelos.
Pues nada, mucha suerte.
Gracias,
Marilo Montero. Te admiramos mucho. Adiós, gracias. Adiós, Concha Galán.
Adiós, chicas. Oye, una semana para cambiar la hora. ¡Una semana!
Adiós, queridos amigos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.